Hola y bienvenidos al podcast Hablemos de Apple. Hoy cambiamos un poco el setup, Samir, y estamos grabando presencialmente.
En vivo.
En vivo.
Juntos.
Me emociona mucho eso, ¿sabes?
Sí, lo que además habíamos dicho que debíamos tratar de grabar, aunque sea una vez al mes juntos.
Uh-huh. ¿Será que lo logramos?
No todos los días, porque hay una barrera invisible que nos separa.
Sí.
La calle 100. La calle 100 nos separa, y la calle 100 en Bogotá, para los que no viven en Bogotá, es una cosa extraña. Usted cruzar la 100 es como cruzar para otra dimensión, en cualquier dirección, ¿no? Entonces la 100 no se para, pero una vez al mes sí deberíamos grabar.
Bueno, vamos a hacerlo. Hoy tenemos un invitado más, que es este personaje que está acá, que al final del podcast, para los que se queden, pues vamos a destaparlo, a ver cómo viene esa
partida. El unboxing del nuevo MacBook Pro. Este es un MacBook Pro con un chip
M3
Pro. Lo habíamos hablado hace 8 días, un poco con la redefinición de los chips y de los modelos. Creo yo que hoy hay un lineup mucho más claro, un lineup mucho más conciso para quienes necesitan de verdad capacidades profesionales, usted, para su edición de video, para su edición de audio, y para quienes de pronto las necesitan porque se quieren meter de lleno en el mundo de gamers con equipos Apple. Para quienes no, que puede ser mi caso, estoy casi seguro que este es mi caso, seguramente este es un equipo demasiado potente, yo seguramente no le podré sacar el jugo completamente, y para mí, vuelvo y digo, el mejor computador que hay hoy en el mercado sería un MacBook Air, bien sea de 13, bien sea de 15.
Ese es de 15.
Este es el de 15, para mí es tamaño perfecto. Pero lo que me gusta es que la definición hoy es más transparente que nunca. No tenemos ya ese bodrio en la mitad, ¿no? En el que decía, no soy pro, pero no soy pro porque tengo en realidad un diseño de un computador del 2017 con specs que no eran más allá del procesador. Hoy en día, pro es pro. Y además, Pro es Pro en todo, lo hablábamos. Pro es Pro en el iPad, Pro es Pro en el iPhone, Pro es Pro en el iMac, perdón, en el MacBook, y Pro es Pro en el iMac, no, pero usted podría decir iMac por un lado, Mac Studio por otro lado,
claro.
Mac Mini por otro lado, y con eso lo puede mover.
Quiero decirle que todo el setup que tenemos acá montado al frente de nosotros y el que están viendo, todo es Apple, ¿no? Estamos en la cámara que está viendo Samir en este momento, señálela ya, es un iPhone 15 Pro. Esta cámara que señalo yo es un 15 Pro Max. Acá adelante tenemos 13 Pro. Tenemos acá un iPad Pro M2, un MacBook Air de 15 pulgadas M2 y nuestro invitado del día de hoy, que es el MacBook Pro 14 pulgadas con chip M3 Pro.
Y allá tenemos un HomePod. Y allá tenemos un HomePod Mini. Y
ese HomePod Mini allá no, está muy bien puestecito porque no se ve, no se nota.
Y todas las luces y todas las cortinas de este setup son HomeKit, todas. O sea, hoy sí estamos de cabeza.
Hablemos de Apple con toda.
Oiga, cambié el action button de mi amigo.
Bueno, ¿qué tenía antes de cambiarlo?
Tenía Shazam.
Ah, ok.
Lo que pasa es que yo Shazam lo tengo aquí, sí. Entonces es muy fácil, ¿no? Pero además Shazam también funciona relativamente sencillo en usted decirle que está sonando. Entonces, durante este mes larguito que he estado con el nuevo iPhone 15 Pro Max, pues he visto, oiga, ¿qué puedo poner? ¿Sí? Me había quedado con el Shazam, pero esta semana, a raíz de la salida ya de la funcionalidad de voz para ChatGPT, la cambié. Y entonces ahora no les podemos mostrar por una razón, es que estamos usando nuestros iPhones para grabar, ¿no? De pronto, más tarde, podríamos tratar de mostrárselos, pero básicamente ahora cuando presiono el botón, y vi que usted también lo tenía,
sí, yo
me lleva automáticamente a la aplicación de ChatGPT y me lleva automáticamente al menú de voz de ChatGPT. ¿Lo puso en femenino o lo puso en masculino?
Lo puse en masculino, de hecho.
Ah, yo también.
Si usted recuerda un poco la lista, puse la primera voz.
Ok, yo puse, creo que es la tercera voz.
Y lo probamos precisamente ayer con mi esposa, con Susana. Es increíble esta vaina, es increíble porque la forma en que él responde, uno siente que está hablando con una persona.
Es lo que debería hacer Siri. Y yo creo que aquí hay algo doloroso y es entender que el primer golpe que se dio en este mercado lo dio Apple con la compra de Siri y luego con su incorporación en el 4S.
Yeah. Descargué acá ChatGPT en el...
En el iPad.
Vamos a acercar por aquí el micrófono. Para pues mostrarles un pequeño ejemplo. Porque hay gente que está muy perdida con lo que estamos hablando, ¿no? Hay un tema y es ChatGPT en su versión gratuita a veces tiene horas de tráfico muy alto.
Claro. ¿Sí?
De hecho, esta creo que es una hora de tráfico alto, son las 8 y 28 de la mañana. Y cuando trato de conectarme dice connection failed.
Bueno, todo el... Los últimos dos días ha estado fallando.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, estoy bien, ¿y tú? ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Quiero que me ayudes un poco a definir una estrategia de marketing digital para mi empresa.
Sorry, an unknown error occurred. Please try again later.
Es por el tráfico, pero...
Ahora, si usted lo va a usar profesionalmente, pues... Puede comprar la suscripción, pasarse al modelo empresarial, pasarse al modelo profesional.
No es barato,
profesional.
¿No?
No, no es barato, pero de nuevo, si funciona, funciona, ¿no? Si sí. Lo necesita.
No, y ahí escuchamos, con el simple hecho de escuchar cómo saluda, yo siento, de verdad, hablando con una persona.
Y le decía y eso, le decía, es triste ver, Siri es muy capaz, Siri es más capaz de lo que la gente cree que es capaz, la gente no le ha dado. Apple cometió un error con Siri, creo yo, y fue... Empezó a hacerle pequeñas mejoras y no contarlas. Y cuando las contaba de una manera como muy bajo perfil, creo yo. Okay. Y aparecieron hace un año, todas estas, empezaron a aparecer hace un año, precisamente esta semana, hace un año, cuando salió ChatGPT. Empiezan a salir todos estos asistentes digitales, digamos, un poco más inteligentes, con un modelo de Large Language Model sobre los que pueden responder de una manera más natural, pero además donde tienen más información. Y todo parecía indicar que Apple estaba con su cabeza en otro lado. Apple tenía su cabeza en el metaverso, ¿sí? No, yo sé que a Apple no le gusta la palabra metaverso, pero Apple tenía su cabeza en el modelo de computación espacial que veremos seguramente hacia marzo. Pero de una u otra manera, yo creo que los cogieron muy mal parados y nos va a tocar esperar, en el mejor de los casos, hasta el WWDC para ver un Siri revamped con funcionalidades de GPT que pueda llegar a funcionar, ¿no?
Claro, lo hablamos en algún momento y dijimos, hey, iOS 17 podría ser, ¿se acuerda un poco las invitaciones del tema que dijimos que Siri iba a venir como revamp para este OS? Pues no lo fue.
No lo fue.
Entonces lo que usted dice es muy claro, esperar hasta el próximo WWDC a ver qué nos espera con iOS 18, que dicen muchos.
Que bueno, el propio Tim Cook ha salido a decir, estamos trabajando mucho. Ahora, de nuevo, una cosa es que Siri no tenga funcionalidades hoy de inteligencia artificial generativa y otra muy diferente que usted en su teléfono, en su Mac, en su iPad, no tenga funcionalidades de inteligencia artificial, que sí las tiene, ¿no? Desde el teclado predictivo que viene en iOS 17, desde el tema de las fotos, yo siempre pongo este ejemplo, en mis conferencias la gente se ríe mucho con este slide porque siempre les digo, usted siente que usted es mejor fotógrafo desde hace un par de años, ¿cierto? Y todo el mundo dice, sí. Y yo digo, no. Su teléfono tiene un chip. Su teléfono tiene un algoritmo que se dedican exclusivamente a mejorar sus fotos.
Claro, y hace poco estuve en el matrimonio de mi hermano.
Grandes fotos, by the way.
Y me llevé, por supuesto, mi mejor cámara, que era el iPhone 15 Pro.
Claro.
Y cuando uno toma una foto... Después de cuando usted toma la foto y cuando la abre, se da cuenta que el iPhone hace un proceso pequeño y transforma la foto. Eso es lo que usted está diciendo, sí. ¿No? Y también en la aplicación de música hay un montón de cosas que la gente de pronto no se da cuenta. Y hoy en día, con la nueva actualización, si usted abre una playlist suya y baja, al final Apple Music le está recomendando música para añadir a esa playlist. Digamos que todo esto tiene mucho que ver con lo que usted está hablando. Siri se lanzó en el iPhone 4S en 2011. Ya han pasado varios años. Y siento que Siri podría ser mejor.
Total. Ahora, la discusión
que son muchos años.
La discusión siempre ha sido un tema de funcionalidad versus privacidad. Y usted lo ve. Alexa, durante muchos años, Alexa dejó regado a Siri. ¿Cierto? Yo creo que el gap se ha venido cerrando. Pero Alexa dejó regado a Siri bajo una premisa y era recojo cuánta información puede el usuario de cuál dispositivo, de cuán servicio mío consuma para ofrecerle este otro servicio. Y además me voy a integrar con servicios de terceros sin pensar en la privacidad de esa información. En cambio, Apple dice, no, espérese, la privacidad es un derecho fundamental humano y sobre ese pilar vamos a construir todos nuestros servicios, productos, software, etcétera, etcétera. Entonces, ese trade-off lo ha llevado a que hoy podamos decir, uy, yo tengo un GPT que puedo activar con mi botón y en el que seguramente mucha gente que tenga los Pro dirá, voy a dejar de usar Siri para esas preguntas del día a día.
Claro, porque usted no le puede decir a ChatGPT que le prenda las luces, ni puede decirle a ChatGPT por una canción. Todavía no.
Not yet. La pregunta es si con lo que viene de la Unión Europea, con el tema del side loading, en donde iOS sí está catalogado como un servicio fundamental asociado a un gatekeeper y por ende tiene que abrirse, ¿se pudiera llegar a reemplazar Siri por ChatGPT o por
Google
o Alexa? ¿Me entiendes?
Qué interesante.
O Copilot. El primer semestre del próximo año va a ser un trimestre muy interesante para Apple desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista de lo que significa la compañía y sus líneas de negocio y sus modelos de negocio derivado de las implementaciones, sobre todo del tema de la ley de mercados digitales en Europa, del tema de las primeras normas de inteligencia artificial en Estados Unidos y del tema de el Vision Pro.
Bueno, interesante, interesante. Hablando de Vision Pro, ya en la nueva beta de 17.2, vamos en tres betas. Es probable que la otra semana salga la cuarta y esperando ya la versión final muy pronto. Ya la gente puede probar las fotos o los videos en forma espacial para verlas en su Vision Pro, que se espera en marzo, ¿no?
Y que si usted ya tiene iOS 17.2, ¿cierto?
Dos y en beta.
En un iPhone 15 Pro o 15 Pro Max.
Que son ya, los únicos capaces, de captar eso.
Y uno no se da... O sea, creo que, pues por lo menos usted y yo no lo habíamos discutido. Si usted coge... ¿El 13 suyo es un 13 Pro?
13 Pro.
Entonces, si usted mira el 13 Pro y mira el 15 Pro, la alineación de las cámaras usted la ve igual. Pero resulta que no. O sea, sí está en el mismo triangulito, pero las cámaras han sido invertidas, ¿sí? Entonces, las dos cámaras que cuando usted toma quedan paralelas son las cámaras que el sistema utiliza para sacar un video estereoscópico utilizando el mismo modelo que usted usa en sus ojos. Usted con un ojo ve una cosa, usted con el otro ve la otra y usted al final procesa las dos. Y lo que termina haciendo el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max es precisamente utilizar las dos cámaras para tomar ese video y luego poder recrearlo por ahora solo en las Vision Pro. Bueno, por ahora no. Cuando salga, que todo pareciera indicar que será marzo.
Una noticia que salió después de que grabamos el podcast de la semana pasada fue esta que tengo acá precisamente abierta en el iPad y es los RSS.
Oiga, sí.
Gran noticia y no lo vi venir, déjeme decirle, no lo vi venir por ningún lado. Apple estaba como muy...
¿Reacio?
Parada en la raya, ¿no?
Reacio.
Diciendo no. Y un día dijeron sí.
¿Usted se acuerda en qué fue? En uno de los juicios, creo que fue en el juicio de Fortnite.
Severo juicio inolvidable.
En el juicio de Fortnite, que ganó Apple, by the way, empiezan a esculcar, ¿no? Y empiezan a sacar comunicaciones del pasado. Y una de las comunicaciones que sacaron en ese juicio era un mail, creo que era de Phil Schiller, diciendo, no vamos a abrir iMessage. Y no vamos a abrir iMessage porque una de las razones por las que los papás en Estados Unidos están dispuestos a comprar el iPhone más chiquito, pecueco, barato que haya para sus hijos es iMessage.
Pero quiero decirle que no hay iPhone pecueco.
No lo hay. Pero de nuevo, o sea, usted... Un iPhone SE.
Perfecto.
¿Cierto? Y decía Schiller en ese momento, el iMessage es el secreto del por qué los papás no le compran a los niños
un Android.
¿Sí? Entonces, coincido con usted, aparece esta noticia jueves después de que grabamos, en donde, y ahí hay dos, creo que hay tres cosas importantes de contar. Primera cosa, viene Google ya desde hace como un año con su campaña Get the Message, diciendo
Google y, Apple, y un pool de influencers claro, importantes no, entonces, como entonces, Marquez.
Claro, entonces empieza Apple, empieza Google a decir, después de Google, entonces se empiezan a sumar los influencers, después se suma Samsung, ¿no? Y ahora se suman en el último mes Deutsche Telekom y otro par de carriers europeos, y Google dice... La pelea no va a ser en Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer es irnos para la Comisión Europea y bajo la ley de mercados digitales presionar para que Apple tenga que abrir iMessage a otras plataformas. Y entonces dice Apple, así cortico como usted dice, saca el chuchu y dice, hola, más adelante el próximo año vamos a soportar RCS, que básicamente lo que está diciendo es, ya no vamos a utilizar el estándar actual de SMS, MMS, sino que lo va a convertir al estándar, digamos, que ya tiene la GSMA publicado, que es RCS, y con el cual los mensajes de texto que usted se manda. Y esta es una discusión que, de nuevo, para muchas de las personas que nos ven en América Latina, hace cero sentido. Porque en América Latina somos muy poquitos WhatsApp. Los que usamos mensajes de texto. Pero si usted mira Estados Unidos, si usted mira Europa... Los europeos y los gringos sí hay momentos en que dicen, es que yo no sé por qué hay unos que me salen en verde y unos me salen en azul.
Bueno, esto es importante ya
por lo dijo. Van a seguir saliendo.
Van a seguir siendo mediante iPhone, comunicación iPhone, serán azules, como ya conocemos. Pero si usted se comunica desde Android, pues serán verdes.
Será, ahora, deberían cambiarlo. Con Navi nos mandábamos colores el jueves y el viernes. Oiga, ¿qué color deberían ser los nuevos RCS? Café. Naranja, una vaina así.
Podría ser interesante cambiarlo para sentir que hay un cambio.
Ahora, ahí hay un tema importante y es, no es que iMessage se abra no. Y usted tenga una funcionalidad cross-platform con WhatsApp. No es. ¿Sí? Es que cuando usted mande un mensaje de texto a otra persona, va a tener funcionalidades adicionales, como por ejemplo, el poder saber si la persona lo leyó, el poder enviar imágenes y videos.
Acá tengo las características, pero antes de seguir, de pronto hay personas acá que no entienden qué es RCS, entonces es muy fácil, es Rich Communication Service, es lo que traduce la sigla, con estas características que no teníamos antes. Soporte para fotos y videos en mayor resolución.
De acuerdo.
Cuando uno enviaba por mensaje de texto tradicional una foto, la foto se comprimía terriblemente y los videos en algún momento de la vida se podían enviar con la resolución que tenían, por ejemplo, los Blackberries.
Sí.
Entonces llegaban los videos bien, pero hoy en día con las resoluciones de estas cámaras, pues muy difícil que lo sea. No sé si haya una limitación de resolución al enviar
yo tampoco
a
lo
través
sé,
de RCS.
Y me queda todavía una duda, pero si quiere, explíquese las... Bueno, entonces ahí.
Soporte para archivos más grandes y uso compartido de archivos, mensajes de audio, reacciones de emojis, indicadores de mecanografía en tiempo real, es decir, la burbujita que
se
está escribiendo, decir que usted recibió el mensaje, posibilidad de enviar mensajes a través de un teléfono móvil o Wi-Fi.
Sí, o sea...
Esto es importante.
Esto es súper importante porque en SMS usted tiene que tener...
Red móvil.
Red móvil.
Sí o sí.
Sí o sí. ¿Listo? Aquí usted podría tener el teléfono en modo avión colgado de un Wi-Fi y lo puede mandar.
Esto es importante.
Ahora, tengo dos noticias. Bueno, terminé y le tengo dos
noticias. Chat grupales mejorados.
Claro.
Mejor seguridad.
Sí,
porque viene con un
porque
cifrado.
Porque viene un cifrado que antes no venía.
¿Cuál es la diferencia entre RCS y iMessage?
No, iMessage tiene un nivel de cifrado mayor, iMessage tiene otro.
Un nivel de cifrado mayor.
Sí.
¿Y qué funcionalidades adicionales tiene?
No, por ejemplo, el check-in, el nuevo check-in.
Ok.
¿Sí? Usted por iMessage puede enviar un documento de iCloud sobre el cual los dos trabajen. Hay muchas cosas que todavía no funcionan. Es más, ahí le digo, estoy seguro que esto va a pasar. Usted no le puede mandar un mensaje de texto. Yo no le puedo mandar un mensaje de texto a Navi Juan Ashla. Porque estamos en países diferentes. Es más, le tengo otra noticia. RCS no funciona en Colombia.
Oh, my God, no me diga eso. ¿Cómo así?
RCS no está habilitado en Colombia. En Colombia el protocolo que se utiliza todavía es el de SMS, MMS. ¿Sí? Entonces, de nuevo... Para claro. Los latinoamericanos esto no nos afecta porque ningún los únicos mensajes de texto que usted recibe son mensajes de texto promocionales.
Únicamente.
Nadie se manda mensajes de texto, pero en Europa, en Estados Unidos.
No sabía que el protocolo acá no era... Y claro, cuando usted lee las políticas de un plan de datos o plan de celular acá en Colombia, dice MMS ilimitados.
Claro.
Cuando abran esa vaina van a decir que no va a ser ilimitado.
Seguramente les tocará adoptar el estándar y terminarán siendo ilimitados, porque de nuevo, es que nadie lo usa, ¿sí? Pero entonces, es una buena noticia en el sentido de que cuando yo mando una foto, cuando yo monto un grupo y en el grupo somos todos iPhone menos uno que tiene Android,
sí.
Y mando una foto, a ese personaje le va a llegar la foto también como le llegó a los de iMessage. Si ese personaje pone una reacción, no, si usted pone una reacción, ese personaje puede ver que usted puso una reacción, cosa que hoy no pasa. Ese personaje hoy se queda como, no sabe qué pasó, porque dentro del grupo iMessage todas esas otras interacciones pasan, pero él no las ve porque está afuera en un sistema diferente. Con esto no quiere decir que él va a tener las mismas funcionalidades, pero sí va a poder ganar algunas de aquellas. Y entonces Apple dice, les doy cariño, monto RCS, y no me frieguen la vida que no voy a abrir iMessage. Además, porque bajo la norma del Digital Markets Act, iMessage en Europa no tiene la base mínima de usuarios requerida para constituirse como un servicio que tenga que integrarse con otros. Cosa que sí pasa con iOS, cosa que sí pasa con Apple Music, cosa que sí pasa, que fue lo otro que abrieron, bueno, macOS, pero iMessage no es.
Ve, qué interesante. Hace poco, Apple Music, dentro de sus actualizaciones, y lo hemos hablado en todos los podcasts, Apple Music viene sumando novedades para estar al día con los otros servicios. Y una de ellas...
¿Y usted no cree que... Pues, perdón, lo interrumpo ahí. ¿Usted no cree que con Apple Music están cometiendo el mismo error que con Android?
¿Qué es cuál?
Perdón, con Android no, que con...
¿Spotify?
Que con Siri. Que lanzan y lanzan y lanzan cosas. Y la gente no sabe que lanzan cosas. Entonces la gente sigue diciendo, no, es que iMessage no es tan bueno como Spotify. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene Spotify que no tenga iMessage? Además de un tier gratuito.
Apple Music.
¿Qué tiene Spotify que no tenga Apple Music, que no sea el tier gratuito? Muy pocas cosas, pero la gente se quedó con la imagen de Apple Music de hace 5 años. Entonces, bueno, cuente qué fue lo que lanzaron.
Pues realmente lo que lanzaron, y ya es noticia vieja, pero pues ahorita le cuento por qué lo estoy diciendo, es que mediante un enfoque, usted puede decirle a Apple Music que durante ese enfoque activado no se afectan sus recomendaciones y ese momento es clave, por ejemplo, cuando usted le presta su teléfono a su hijo o a su prima o a su sobrina.
Ok, o sea...
No le jode el algoritmo.
Volvemos un poco al tema de los enfoques que mucha gente no utiliza. Esta es una batalla mía con mi señora, de que no le saca el jugo a los enfoques, ¿no? Entonces...
Saludo usted, para Susana también, allá en casa.
Entonces, usted poder activar un enfoque... Yo tengo activado un enfoque que es mi enfoque de televisión,
sí,
con el que mi live. Teléfono está prendido, pero dice, tengo el no molestar para todos, excepto para mi señora, mi hijo y mi hija, por si pasa algo. ¿Listo? Pero entonces usted lo que me está diciendo es que yo puedo generar un enfoque que básicamente dice, no me friega el algoritmo, y genero ese enfoque en donde Apple Music dice lo que la persona ponga, lo que la persona busque,
básicamente, la persona oiga, no queda en su historial.
No queda en mi historial.
Entonces, de esa manera, no solo cuando usted presta el teléfono, cuando usted va a una fiesta, y usted es el que pone la música, y ahorita en diciembre es muy importante.
Sí, y alguien dice, póngame carranga, y usted dice,
póngame
Iván y sus bambán, y usted dice, hágale, que no va a dañar el algoritmo.
Hágale, póngale lo que quiera, eso es importante. Y Spotify acaba de decir que está probando una nueva opción para desactivar las recomendaciones personalizadas.
Ok.
Entonces, ya no solo Apple Music está tomando novedades de otros servicios, sino que los otros servicios ahora también están tomando cosas que ya tiene Apple Music, y esto me parece muy interesante. Acuérdese, pues, lo que hemos hablado de la competencia hace que los servicios crezcan, y estoy contento por las cosas que he visto en Apple Music en estos días. El tema de poder añadir canciones a una playlist con simple toque en la parte inferior, si no lo han hecho, háganlo.
A mí sabe cuál me gusta mucho, el del carro.
Pero ojo, porque es que no solo en el carro, vea, estuve hace poquito en una fiesta, en una reunión, les dije, venga, voy a abrir una sesión de SharePlay de Apple Music para que todos podamos poner canciones. Y esto no era con HomePods ni nada. Esto era un parlante de Bluetooth normal.
Normal.
Varios tenían Apple Music y pues se unieron al SharePlay. Los que no tienen Apple Music no pueden unirse al SharePlay, tienen que tener Apple Music. Pero eso fue muy chévere porque los que no tenían se subieron a la trial version de los 3 meses. Y pudimos disfrutar. En el carro creo que funciona un poco distinto y tengo entendido que si la persona no tiene Apple Music igual puede usarlo.
Sí, porque aparece un código QR... en donde usted básicamente lo escanea y lo lleva como a la versión web de Apple Music si usted no tiene Apple Music instalado.
Ah, lo lleva a la versión web.
Si usted no tiene Apple Music instalado. Pero lo más chévere es que usted en el carro, para el viaje, ya no tiene que pelear para ver quién pone la música, sino que cada persona puede ir metiendo ¿cierto? Y además usted puede ir reorganizando la lista. Entonces, de verdad, de nuevo, cosas súper, súper cool.
Sí, y siguiendo un poco con el audio, hay dos noticias que salieron a la luz esta semana y una es, la primera, Sonos podría sacar, y yo espero que sea para esta Navidad, me parece súper chévere.
No. No, va a ser Navidad. Sí, pero me parece el comentario del CEO de Sonos fue, estamos por entrar a un mercado, y no me acuerdo las cifras, y dijo, el próximo año nos va a generar tanta plata. No va a ser para Navidad.
Estamos hablando de los audífonos marca Sonos, qué cosa tan brutal.
Sería una locura.
Qué cosa tan brutal. Tengo Sonos, y las personas que tienen Sonos en general dicen o hacen muy buenos comentarios.
No hay nadie que diga, no me gusta Sonos.
Es muy difícil, ¿no?
Es como cuando usted se sube a Apple. Ya usted se subió y se fregó.
Se fregó. No se puede bajar. Y la otra viene acompañada de el rumor del lanzamiento de los AirPods Max de segunda generación, que también parece que el próximo año podremos verlo.
Ahora, Sonos pareciera ser no solo el... no solo los audífonos, sino también la posibilidad de ver un... ¿cómo se llama eso? Como un Roku, como un Apple TV, como... ¿cómo se llama?
¿Marca Sonos?
Sí.
¿Un stick?
Sí, como un... Ahora, a mí me parece que hace mucho sentido para Sonos meterse en audífonos.
Claro.
Es un mercado...
Sonos, el punto fuerte de Sonos es el audio.
De acuerdo.
Pero más que el audio es el multipunto, ¿sabe? Poder escuchar la música en diferentes partes de la casa. Ellos tienen, de hecho, la patente.
Sí.
Google le paga a Sonos para poder usar el servicio. Me imagino que Apple...
También.
También. Entonces, el fuerte de Sonos es el audio y que entren en la categoría de audífonos. Me parece muy chévere porque yo siempre he querido sacar mi audio Sonos de la casa para llevármelo. De acá está la oportunidad, audífonos, me parece genial. Ellos ya utilizan el protocolo AirPlay para
sí, funciona perfecto, AirPlay 2.
Entonces, que saquen unos audífonos que tendrán, por supuesto, funcionalidad Bluetooth, pero seguramente van a aprovechar el tema del AirPlay de alguna manera, cosa que no hizo Apple en su momento, para transmitir audio sin pérdida. Entonces, el otro año va a ser una batalla de titanes de audio sin pérdida en audífonos. Apple, pues... sabemos ya de primera mano, porque ya lo anunciaron con los Vision Pro,
que el
chip de ultrabanda de segunda generación, si están dos dispositivos, pueden comunicarse y transmitir archivos sin pérdida. Con seguridad los AirPods Max de segunda generación van a tener chip de ultrabanda y el iPhone nuevo del próximo año también. Para de esa manera tener lossless audio sin ningún problema. Y Sonos creo que va muy por ese lado. Y cuando hablan de nueva categoría, yo no creo que Sonos vaya a sacar unos solos audífonos, sino van a sacar una gama de audífonos
además
para todos.
Además, porque, claro, ellos no dijeron, es un producto.
Es una categoría.
Es una categoría.
Entonces, vamos a ver los over-ears con seguridad, que, es que estoy muy emocionado. Y vamos a ver los in-ear y los de hacer ejercicio.
Yo es que tengo toda mi plata gastada el próximo año en las Vision Pro. Entonces, ni el Humane Pin, ni cosas de Sonos... nada, por ahora solo tengo plata para eso. Oiga, hablando de plata, hoy estamos grabando jueves, esperemos a ver si logramos publicar hoy jueves, pero si no, saldrá el viernes, Black Friday.
Les quería hablar de eso.
Hay descuentos interesantes en los premium resellers de Apple. Estamos viendo descuentos para el iPad, descuentos para el MacBook, descuentos para el teléfono, descuentos en el reloj, descuentos en los AirPods. Si usted va a comprar en la tienda oficial de Apple en Estados Unidos, hay gift certificates de hasta $50 por comprar accesorios, por comprar Beats, por comprar HomePods o Apple TVs, hasta de $75 si usted se compra unos AirPods Max, hasta de $100 por la compra de iPads, hasta de $200 por la compra de Macs y hasta $75 por la compra de iPhones. Entonces, pues si estaba guardando y esperando...
Es el momento.
Es el momento.
Y no solo el Black Friday llega al hardware, sino también el software. Hay muchas aplicaciones que en este momento están diciendo, hey, págueme 2 años de suscripción y se ahorra el 80%, el 60%, dentro de los cuales están aplicaciones. Si ustedes en algún momento quieren tener VPN, es el momento de comprarlo. Yo recomiendo mucho uno que uso, que es NordVPN.
Buena.
¿Y en qué momentos uso NordVPN? Samir, me voy de pronto a algún café, prendo mi VPN y me conecto a la red pública del café.
Protegiendo mi información, mi dispositivo, etc.
Independientemente que lo que yo maneje pues no es ultra privado.
No,
pero pues simplemente no quiero que mi información ande por ahí.
De acuerdo.
Entonces VPN para eso. Hay un servicio en Estados Unidos muy bueno, no sé si usted lo haya usado en algún momento y creo que lo hemos mencionado, que se llama Pandora.
Sí.
Pandora es de los mejores
Oiga,
servicios de
Pandora,
música que existe.
¿por qué Pandora nunca salió de Estados Unidos?
No sé, y cuando ellos compran Ardio,
Era
¿sí?
como el momento
Ardio era el
glorioso.
momento de expansión
Claro.
y no, y se quedaron allá. Pero Pandora es muy chévere porque es a base de radios. Usted pone una canción y él le arma una radio basada en esa canción, pero además puede agregar variedad a la radio y el algoritmo es muy,
Yo
muy
fui
brutal.
usuario de Pandora
Ah,
por
qué
ahí
bueno.
unos 8 años, hasta más no poder. Es más, creo que dejé de ser usuario de Pandora cuando salió Apple Music.
Entonces usaba Pandora acá con VPN.
Con mi VPN.
Sí, muy buen servicio, yo lo
Muy,
utilizo.
muy,
Yo.
la calidad del sonido era suficientemente buena. Mejor dicho, era un gran servicio. El día que salió Apple Music dije, pues hombre, me subo a Apple Music y ya el modelo de streaming que
Sí.
estoy viendo en Pandora, pues lo puedo tener acá.
¿Qué pasó con el iTunes Radio? Yo me acuerdo que solo estuvo para Estados Unidos disponible y era un servicio muy similar, yo creo que apostándole un poco a competir contra Pandora en ese momento. Llegó Apple Music y iTunes Radio se convirtió o desapareció. En iTunes Radio usted hacía radios de un artista, pero además podía añadirle variedad a
Es
esa
más,
radio.
entré a radio ahí en su Apple Music un segundo. A ver si le pasa lo mismo que me está pasando a mí.
¿Qué le pasa? Venga, a ver. Ahí está abriendo
¿Sí le
la.
cargó?
¿Se ve?
A mí me dice: There was a temporary problem completing your
A
request.
mí me ha pasado eso en los últimos 5 días y me toca refrescar. Hay algo
Que está
que está
fallando.
fallando, pero no, me entra perfecto. Entonces, ese iTunes Radio me gustaría verlo en Apple Music, ya que están como tan.
Oiga, sigamos en servicios, así cortico para hablar de Apple TV
Ya
Plus.
empecé Monarch.
¿Cómo le pareció?
Empecé Monarch, dejémoslo así. Porque es que
Ayer
siento
me
que hay
vi.
muchas series de Apple TV que son muy buenas, pero comienzan muy lento. Entonces,
Sí,
usted
bueno, esta no
empieza.
arrancó tan lento, esta arranca mejor. Ayer vi una gran escena.
Pues por lo menos sale Godzilla en el primer capítulo y
Exacto,
King Kong.
exacto. Ayer vi una gran escena porque está Kurt Russell y su hijo. Los dos hacen el mismo papel, o sea, los dos son la misma persona en dos momentos de tiempo diferente.
Ah, bueno, eso pasa mucho dentro de la serie. Hay tiempos,
Es
es atemporal toda la serie.
pero lo chévere es que son padre e hijo haciendo el mismo papel. Y ayer hay una escena que arranca con la imagen de Kurt Russell, ¿no? Y hace morph hacia el hijo.
Wow,
Y es increíble cómo se parecen.
qué
O sea,
chimba.
estoy muy feliz con Monarch. Me encantó. Me encanta cómo arranca. Me parece que cuando usted mira, por ejemplo, que viene Slow Horses para esta semana, está fantástico. El especial de la señora de Ted Lasso, porque si uno dice el nombre, la mitad de la gente no la conoce, de Navidad también arranca esta semana. Debo decir que Lessons of Chemistry me pareció muy buena, pero me quedó faltando.
Ay, lástima, no la he empezado a ver, pero sí
Hubiera
le tengo ganas.
querido que tuviera más. Entonces no sé, quedé ahí
En
como.
febrero.
Perdón, y For All Mankind
Ah,
va
no,
muy
ese es
bien.
otro nivel.
Va
Ese es
muy
otro
bien.
nivel, ese es otro nivel, ese es otro nivel. En febrero se estrena The New Look
Oiga.
en Apple TV Plus. Es una serie que quiero ver con una persona que me veo muchas veces a la semana, que es Pilar Castaño.
Claro.
Esta serie de The New Look, le cuento rápidamente, revela la impactante historia de cómo el ícono de la moda Christian Dior y sus contemporáneos como Coco Chanel, Pierre Bailman y Cristóbal Balenciaga sortearon los horrores de la Segunda Guerra Mundial y capturaron la moda moderna. Cómo la moda funcionó en la Segunda Guerra Mundial, básicamente, y tiene un reparto bien interesante y se estrena el 14 de febrero. De momento no hay trailer, no hay
No
nada.
hay nada, hay tres fotos.
Hay unas fotos exactamente, pero se ve muy interesante. The New Look.
The New
Yo ya lo
Look.
tengo ahí, yo ya le puse en Apple TV el signo más.
Más y queda ahí en
Entonces cuando se lance, pues
en su
imagino
Up Next.
que me quedará ahí. Y pues bueno,
Bueno,
Monarch,
no, y el otro que
Monarch.
me tiene muy emocionado es Masters of the Air, la verdad, debo decirlo. Masters of the Air me tiene bien, bien emocionado. Oiga, me vi un reporte de cómo los gustos en diferentes países son un reto para compañías como Apple. Usted mira, por ejemplo, en Corea del Sur, el iPhone 15 puro es un hit. Usted mira en Estados Unidos, el Pro Max está barriendo. Pero usted mira en Japón, y en los últimos 3 meses en Japón, lo que más se venden son iPhone 13 minis.
¿De verdad?
¿Sí?
¿Así en la mano chiquita?
Sí, y yo creo que no solo tiene la mano chiquita, pues claro, los japoneses en su mayoría son un poco más bajitos que los norteamericanos o que los escandinavos. Pero es un tema más cultural de tener algo que obstruya menos su visión y su mundo. Y entonces se pone uno a pensar lo difícil que debe ser para una compañía como Apple decir, oiga, lancé el Mini. Usted sabe que yo amo el Mini. Para mí el Mini es...
Pero el Mini no está descontinuado ya.
Claro, claro. Pero cuando lo lanza, yo dije, wow.
Sí, claro, y era uno de los defensores.
Y a la gente 100%. No le gustó. A la gente no le gustó el Mini. Entonces lanzan el Plus. Y entonces los japoneses dicen, no, espere, yo si nosotros sí queríamos Mini. Y seguramente regado en el mundo debe haber un resto de Minis que no se vendieron. Entonces los están llevando todos para Japón para venderlos allá porque allá todavía se están comprando.
Interesante.
Interesante.
Y en el tema de servicios, de eso que usted acaba de hablar, de gustos y vainas, Apple Music y los servicios de Apple en general están construidos bajo una base muy norteamericana, ¿no?
Sí.
De hecho, vemos Apple Music One y todo este tema hits y demás. Está muy construido bajo los gustos norteamericanos y bajo esa cultura. Ahora, me gustaría ver un poco más Apple Music entrando, por ejemplo, con un Apple Music Live de Carlos Vives.
Un poco como lo que hizo Apple con Apple TV Plus, por ejemplo, con Acapulco, de empezar a producir contenido un poco más.
Ahí se bajaron latino. Un poquito a México, perfecto. Y de hecho... En Apple Music hay mucha cosa mexicana pasando, sí. Pero vénganse un poquito para acá.
Y sería muy chévere.
De seguro sería muy chévere porque la gente, una de las cosas que amo, por ejemplo, de servicios como Spotify, es esa cercanía con la música, con los conciertos, sí. Con la cultura colombiana.
Sí.
Entonces me gustaría, hablé en algún momento con la marca sobre el tema y sí tienen muchos planes de poder hacerlo, pero parece que no es fácil.
Seguramente.
Pero usted se imagina, hay muchos Apple Music Live ya colgados,
sí.
Harry Styles, hay un montón, pero chévere ver ahí Bomba Estéreo, Carlos Vives.
Arranque si quiere con Shakira.
Shakira.
Karol G, bueno, para darle gusto, digamos, al trending pop, ¿no? Pero es, o sea, artistas hay y sería claro. Interesante.
Saint Lowe sí. Entrevistando a Karol G, a Shakira, claro. ¿Sí? Yo sé que Saint Lowe no habla español, pero pues Shakira habla inglés.
De acuerdo.
¿Sí? Entonces, siento que pues también pasa mucho, me imagino que hacia los lados, por ejemplo, también de Asia. Sería chévere igual. Que tuvieran una emisora dedicada con locutores, por ejemplo, un Alejandro Marín acá hosteando un Apple Music en Latinoamérica con grandes locutores. No sé, siento que eso hace falta y que sería un hit, que funcionaría.
Chévere, chévere, chévere. Estoy que me destapo.
¿Está que se destapa esto? Bueno, para los que llegaron al final de este episodio, pues vamos a mostrarles un poco qué hay dentro de la caja, que imagino que será un unboxing tradicional, ¿no? O sea, ¿usted espera que haya algo diferente?
No, nada, ya sabemos lo que trae, de nuevo. Y a veces la gente dice, ay, pero es que no hay emoción porque es que es la misma cosa del año pasado. Y uno dice, sí. Y es la misma cosa por una razón, y es una decisión deliberada de la compañía de controlar la obsolescencia percibida.
Total.
Y es la razón por la que usted coge un Mac o un iPad o un iPhone y lo va a vender en el mercado secundario y tiene un mucho menor valor que cualquier dispositivo de cualquier otra marca de prestaciones similares. ¿Por qué? Porque usted es muy difícil para la gente saber si este es un MacBook Pro del 2014, del 2015, del 2016. Claramente hay unos cambios.
Sí, lo que,
pero
cambia,
si usted mira hoy,
lo que
por ejemplo,
cambia son
2023,
las portadas, ¿no?
2022, 2021.
Las cajas son las mismas.
Las cajas son las mismas. Pero además, cuando usted abre el dispositivo, pues este equipo es por fuera prácticamente igual al equipo del año pasado, al del M2.
Claro.
¿Sí?
Eso es clave. Eso es clave.
Eso es clave. Ahora, el secreto está adentro, ¿cierto? Vamos. El secreto en este equipo es
adentro.
Los nuevos procesadores M3, M3 Pro, M3 Max, y sus capacidades adicionales, de las que ya hemos hablado tanto y hemos usted publicado, yo he publicado, etcétera, etcétera.
Entonces vamos a hacer el unboxing. Antes contarles un poco de lo que trae este computador. Esta es memoria unificada de 18 GB, SSD 512, es un MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M3 Pro de Apple.
Oiga, me hizo dudar una cosa.
Señor.
Quiero ver este cuánto tiene.
Ok, CPU, este tiene 11 núcleos y GPU 14. La pantalla pues es
un
una
tote,
pantalla
mejor
XDR,
dicho.
Sí. No es el tope de línea, pero es un equipo perfecto, y se lo digo con toda la razón del caso, para una persona como yo.
Claro.
O sea, yo con esto voy a editar muy sabroso. Tiene una capacidad, para mí es perfecta, 512, no necesito más.
Eso estaba mirando, mire, yo tengo 512 en este, uh-huh. ¿Cierto? Yo tengo todas mis cosas en iCloud. Todas.
Claro, claro.
Todas. Entonces, yo hay muchas cosas que tengo en iCloud que no tengo descargadas en este equipo, ¿cierto? Y en este momento estoy utilizando 300 gigas. O sea, todavía me quedan 200 gigas de espacio, ¿sí? 200 gigas que seguramente usted sí pudiese llegar a gastar con la cantidad de videos que utiliza y renderiza y demás. Pero de nuevo, acuérdense que gracias a la funcionalidad de iCloud, uno, cuando yo abro mi Mac Studio o cuando yo abro el iMac o cuando yo abro el MacBook, yo veo lo mismo en todas partes. Pero dos, yo puedo, si este computador se me está llenando, yo puedo coger algunos archivos y decirle, oiga, estos archivos no los uso casi en este dispositivo.
Sí. ¿Sí?
Manténgame el link, pero quíteme el archivo del computador para liberar espacio.
Sí, de acuerdo. Yo también me ayudo mucho con soluciones externas como los SSD. De hecho, yo tengo un SSD de 2 teras, que es en donde edito. O sea, yo conecto y edito ahí. Ahí es donde creo las bibliotecas de Final Cut y demás. Okay.
Pero si ¿sabe qué me tiene muy emocionado? Que al comienzo lo vi como... pero de lo que he venido viendo con la gente en estas semanas, estoy muy emocionado de ver el nuevo negro.
Okay.
Quiero compararlo contra este...
Entonces, nada, o sea, este equipo de 14 pulgadas, algo importante también es que los dispositivos de Apple ya no traen plástico recubriendo la caja.
De acuerdo.
Entonces ya solo vemos simplemente las tirillas, que son las que uno desprende con facilidad en la parte superior e inferior, y de esa manera ya puede destapar la caja, ¿no? Entonces, nada, bien. Vamos a remover estas cintas.
Que no son cintas, ¿no?
No,
son como cartón.
Esto es cartón. Eso es cartón como con un pegante.
¿Sabe qué?
Que no es boxer, no es boxer.
Usted y yo no sé si usted y yo hemos hablado de esto, pero ¿sabe qué trabajo debe ser muy interesante uno ver en la vida?
El desarrollo de un diseñador de empaques.
En una compañía que le dicen,
no, y Apple,
tiene rienda suelta.
Apple tiene el mejor empacado de la historia. O sea,
claro, no y, pero además, exacto, imagínese usted ser un diseñador de empaques y que lo coja una compañía como Tetra Pak, o lo coja usted una compañía como Apple y le dé rienda suelta y le diga, estos son nuestros objetivos, queremos ser más verdes, queremos no usar plástico, queremos hacer esto, bla, 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 bla. Enloquezcas.
Una nota. Es el momento de la verdad. El olor, huela.
Sí, yo sé.
Sí. Entonces vamos acá.
Yo no me he dado cuenta si las cajas de los otros tienen este círculo acá.
¿Para qué es ese círculo? Venga, mostrémoslo acá.
Disipar.
¿Para qué es este círculo, Apple?
Cuéntanos.
Esto hace parte del packing, de alguna manera. ¿Esto es para algo?
Debe serlo.
¿Ah? O sea, ¿qué nos están diciendo? ¿Que los próximos MacBook Pro van a venir con MagSafe?
Sería muy loco. Dejemos esto para el final.
Entonces, nada, vea, cables en la caja, y esto me parece súper lindo, igual que en el MacBook Air vienen...
¿Trenzado?
Viene trenzado.
Y viene, y viene el color del equipo.
Sí, en este caso pues es negro, con su USB-C al otro lado.
¿Qué, ¿sabe qué? En el caso de mi MacBook, lo he notado... No tan consistente.
¿A qué se refiere?
A que a veces no carga.
Me ha pasado.
A que a veces no carga tan rápido como el otro.
Pero a veces no carga, o sea, simplemente
sí,
no carga. Y toca como girarlo y...
Sí,
yo creo que es un tema software. Acá algo interesante, Samir, es stickers de color negro.
De color negro.
¡Uh!
Y el brick.
¿De cuánto es ese brick? 70 vatios, ¿no?
70 vatios. Ahora, ese brick, a mí me gusta más el otro brick.
Claro, pues que el otro brick tiene menos capacidad.
Entonces, claro, pero,
si usted
tiene dos.
Si usted quiere carga rápida, un brick de 70 vatios sería lo ideal. Es más, creo que Apple vende uno de más capacidad, que es de 100 y pico.
El grande.
Instrucciones no vamos a abrir, pero sí les quería mostrar un poco los stickers, ¿no?
Que ahora los son stickers negros. Son bonitos.
¿Usted qué hace con todos esos stickers?
Nada.
Okay.
Ni idea.
¿Alguien quiere
deben
stickers?
Deben estar en la caja.
¿Alguien quiere stickers? Wow. Diga, hable a calle para siempre.
Wow.
Hablemos, si quiere mostrarlo allá a su cámara.
Sí, espéreme, yo hago aquí una cosa. Voy a abrirlo así.
Entonces, acá no hay Touch Bar en ninguno de los modelos de MacBook Pro, el Touch Bar, chao.
Le voy a decir una cosa. El color está divino.
El color está chévere, ¿no?
Está divino. O sea, cuando lo anunciaron yo decía, pero si es que ya me diste, si es que ya me diste este. No, póngalos los dos, pongámoslos aquí al frente para que puedan ver, a ver si se ve la diferencia de color.
Entonces, 15 pulgadas, 14 pulgadas, MacBook Air, MacBook Pro con M3, este es M2.
Está divino el color.
O sea, bien bonito, ¿no? Pero haga esto.
Son muy similares.
¿Y ese es de 15?
Sí.
O sea, MacBook Air, digamos que es una categoría en donde usted se va a llevar siempre un computador más liviano, ¿no?
Exacto.
Con unas prestaciones ahora, que no tienen estos.
Claro.
Pero
al contrario, punto es... Al contrario. Sin unas prestaciones que este sí tiene y que usted puede ver.
Exacto.
Claro, usted aquí ve, digamos, el lado izquierdo es muy similar. Ajá. ¿Cierto?
Tiene puerto de, es que no veo bien, pero puerto de carga magnético.
De acuerdo. Los dos Thunderbolt.
Y el jack de audífono.
Aquí no hay jack de audífonos está porque está al otro lado. Pero ¿por qué está allá? Porque es que usted allá, usted aquí solo tiene el jack del audífono, ¿cierto? Mientras que usted allá tiene el HDMI ya incorporado, otro puerto Thunderbolt y el lector de CD.
En los M3 a secas de MacBook Pro, ya este puerto
ese no existe.
Este puerto está de los Pro y los Max.
Exactamente. Bueno, y aquí hay otro. Venga, a ver si lo podemos.
Claro, este tiene además unas rejillas, Samir, porque este sí tiene ventiladores.
Este tiene ventiladores.
Este, sí. No, entonces, estas rejillas son
pesadas. Y tiene otro detalle coqueto.
A ver. ¿Quiere mostrar?
Sí.
Wow. Es contramarcado, es...
El labrado del MacBook Pro. Haga esto. Póngale la huella. ¿Qué nota?
Pues... No tanto como ese, ¿no?
No tanto como ese. Decía, en estos días leí un artículo de la compañía que decía que en este nuevo han hecho un proceso, no me acuerdo cómo funciona y seguramente podemos investigarlo mejor.
O sea, sí hay,
claro,
pero no
pero tanto. Es mucho menor que el que se logra sobre el modelo del MacBook Pro, que de verdad es mucho, ¿sí? A mí porque en realidad este color me encanta, pero tengo un problema. Es que este color me gusta más que este. Está divino.
Está muy lindo.
Divino, divino. El
está muy lindo. Ok. Queremos decirles que vamos a estar probando este equipo. Vamos a sacar...
En dos modelos muy diferentes.
Sí.
¿No? Lo voy a probar yo con las tareas que una persona como yo haría. Yo soy más una persona... Sí, yo escribo. Sí, yo produzco algo de video. Pero en realidad mi mundo no es un mundo tan gráficamente intensivo como el suyo. Y lo que queremos es precisamente mostrarles esas dos vidas, ¿sí? Para que ustedes digan, oiga, sí, me voy a subir en el Pro porque, ajá, o me voy a subir en el Pro porque necesito estas funcionalidades.
O no me voy a subir.
O no me voy a subir en el Pro y me voy a ir por el Air. O, como me dijo una amiga hace un par de meses, hola, Caro, quiero comprarme un iPad, pero tengo el susto de si será suficiente para mí. Entonces nos sentamos y revisamos, y dice, ¿usted qué hace? Y al final le dije, cómprese un iPad Air con un teclado, con el, ¿cómo se llama? El Smart Keyboard, con trackpad.
Con pad mouse.
Y cómprese un lápiz.
¿Y está feliz?
Y lleva 3 meses y por ahí una vez cada 2-3 semanas me escribe y me dice, soy feliz. Este es el computador que yo necesitaba. ¿Sí? Entonces, aquí viene una discusión súper chévere de este podría ser el mejor computador del mundo. Seguramente este procesador no lo tiene ningún laptop en este momento en el planeta.
No, doesn't exist, ¿no?
Procesador de 3 nanómetros, un procesador con ray tracing, un procesador con una red neuronal mucho más optimizada, un procesador con un GPU que se puede llevar los de grandes computadores de escritorio o incluso pequeños servidores. Pero la pregunta es, ¿este computador es para usted? Yo sé que para usted sí es. Y estoy seguro que para usted sí es. Pero mire, por ejemplo, lo bonito. Esta semana me escribía en Twitter, me estaba escribiendo con Shigeru. Y Shigeru me estaba contando...
Mira, que es de la vida de Shigeru.
Me escribí una frase bonita y me dice, por primera vez en 3 años o en 2 años, oí el ventilador de mi iMac. Y yo...
¿Qué hizo para que eso
¿Qué pasara? Hizo? Entonces me dijo, mi sobrina estaba renderizando un video, bla, 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 bla. Y oí el computador, oí por primera vez el tema. Entonces me decía, y he decidido que es el momento de hacerle un regalo a mi sobrina y le voy a comprar un iMac M3. Y yo decía, es el equipo perfecto para ella.
Yo quiero un tío así.
Todos queremos un tío como Shigeru.
Oiga, voy a escribirle ahorita a Shigeru. Hace muchos años que no hablo con él. ¿Y el man sigue metido en el tema de videojuegos o ya no?
Creo que no. Él creo que ahora está
¿con su tienda?
En su tienda.
Por ahí encontrar la tienda de él en algunos.
Entonces, periodos. Vamos a comenzar, vamos a hacer las pruebas por separado, vamos a sacar nuestros reviews por separado. Pero al final, seguramente nos volveremos a unir y diremos, oiga, ¿qué le vimos? ¿Qué jugamos? ¿Qué nos qué? Ahora, de nuevo, yo tengo un M2 Pro, ¿sí? Entonces, en mi caso va a ser la validación de el uno contra el otro. ¿Qué tanto gana? Sin embargo, Apple ha sido claro que si usted tiene un M2 o un M2 Pro, el salto al M3
no vale la pena.
No hace sentido.
Si usted tiene un Intel... Ah, sí, no. Pero usted tiene que hacer más la comparación, no en performance, sino en lo que usted dijo al principio, en las cosas que hace a diario, cómo le va. Y lo tiene que hacer frente a ese.
Claro, sobre todo porque usted en realidad como usuario lo que va a hacer es una comparación de precio. Precio-beneficio, ¿sí? Este es un equipo mucho más costoso que el Air, a pesar de que este es el de 15 pulgadas. Entonces, un poco la definición es, me voy con un Air de 13, me voy con un Pro de 14, me voy con un Air de 15, gano pantalla, no me gano los... A mí, por ejemplo...
Es que ahí no se gana nada porque igual tampoco los usa.
¿Sabe cuál sí uso mucho? Yo uso el HDMI.
Ok.
Yo uso el HDMI mucho porque yo doy muchas conferencias. Pero tengo mi dongle y mi dongle funciona perfecto. ¿Sí? Ahora, tengo un par de conferencias la próxima semana en los que seguramente me iré con este para probarlo y ver cómo funciona.
Bueno, ahí tienen. Vamos a estar hablándoles de este computador, si vale la pena cambiarse o no, dependiendo del que tenga. Samir va a usarlo en un ambiente...
hablo más de oficina.
Muy de oficina,
sí, iba a decir. Sí, más de oficina.
Yo lo usaré en un ambiente un poco más de video, de imagen, de temas profesionales, en temas para aprovechar GPU y a jugar.
Voy a jugar, yo también.
Sí, toca jugar. Y les estaremos contando. Gracias a los que llegaron al final.
Gracias a los que aguantaron hasta el final. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Un abrazo para todos.
Chao.